El tema de esta tarde es un tema que me ha tenido como más o menos ocupado los últimos 2 años, yo creo. Por ahí hace 2 años fue que un hermano, somos 5 ancianos en la asamblea, y él, uno de los hermanos ancianos, me dijo en Holanda, me dijo, oiga, me dijo, uy, yo sin buena música me es muy difícil adorar. Entonces, eso me puso pensativo en cuanto al tema de la adoración. Yo tengo la tendencia cuando escucho algo nuevo que inmediatamente juzgo, y uy, eso está, ese hermano es carnal, ¿entiende? Como que inmediatamente, sino que estoy aprendiendo a no juzgar, sino llevarme el pensamiento para la casa y ponérmelo a masticar a ver, hombre, este hermano, ¿por qué dice eso? Entonces el tema de la adoración, de qué es adorar y lo que yo hago, ¿sí será adoración? ¿Será que puedo mejorar la forma que yo adoro? Si yo le preguntara a usted, hermano, hermano, usted sí adora. Usted es un adorador. ¿Usted qué diría? Ah, yo participo en la Santa Cena. Qué bueno. Pero, ¿usted es un adorador? Eso es el tema que tenemos entre hoy y las 5. Con un descanso de media horita, por ahí en la mitad, yo creo que tenemos 2 horitas para trabajar ya este tema. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por el nivel de salud que tenemos de poder reunirnos, de tener el tiempo disponible para comer y estar en buenas condiciones, de meditar en tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en este tema tan importante de la adoración. Sabemos que Dios y Padre, tú buscas adoradores. Los buscas en Europa, los buscas aquí en Colombia también. Que tú deseas encontrar adoradores. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en los pensamientos de esta tarde. Compartirlos con claridad, que nos des discernimiento de juzgar lo que es saludable, lo que es tuyo. Señor, que para que podamos crecer y darte a ti, Señor, lo que tú tanto deseas de nosotros, lo que tú mereces. Señor, es nuestro deseo adorarte y queremos hacerlo mejor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. John Piper, un americano, escribió, él está en YouTube, lo encuentra, pero en inglés más que todo. Y él dice en inglés, "Missions exist because worship doesn't." La única razón de que las misiones existen es porque falta adoración. Que todos fuéramos adoradores, no habría necesidad de misión. La idea suya no es llenar capillas, es fomentar adoradores. Porque el Padre busca adoradores. Entendido de esa manera, hermanos, ven la centralidad de la adoración en el tema de misión. El tema de adorar realmente es un tema que permea todas las Sagradas Escrituras. Si usted coge el Antiguo Testamento, usted desde el comienzo encuentra que es que Caín y Abel ofreciendo cosas. Encuentra usted Israel con un tabernáculo, todo enredado, una cantidad de cositas y sacrificios y animales y sangre para acá y esto para allá y candela acá y corte acá y acá, en el proceso de la adoración. Los levitas, una tribu de hombres dedicados a fomentar la adoración en el pueblo de Dios. Encuentra los sacerdotes. En el Nuevo Testamento leemos allá en Juan 4 que Dios Padre busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Me parece interesante. Dios Padre no está buscando músicos. Dios Padre no está buscando evangelistas. Dios Padre no está buscando predicadores echados para adelante. ¿Qué está buscando Dios Padre? Si usted está medio complejo, ay, qué dicha yo tener tales dones y no los tengo. Adorar no es un don. No es una. Usted como cristiano tiene capacidad de adorar.
Y eso es lo que Dios Padre busca. ¿No le parece bonito eso?
Cuando Satanás estaba tentando al Señor Jesús, Jesús le contestó: al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Adorar antes del servicio. Aún en cuestión de prioridades, primero es adorar, luego es el servicio. Y cuando usted lee el Apocalipsis, ¡qué sorpresa! ¿Qué están haciendo los 24 ancianos? Evangelizando, repartiendo libritos, practicando himnos, están adorando. En el futuro, hermanos, vamos a estar también adorando. Si usted y yo podemos mejorar y cogerle el tiro un poquito hasta de la adoración acá, es un arte, es una alegría que comenzamos aquí en este planeta y sigue para toda una eternidad. Por eso podemos decir que somos creados para adorar a Dios. A ver cómo... En la primera parte quisiera dedicarle un tiempo a qué es adorar, qué involucra adorar. Y después dedicarnos a un tema más práctico, más estilo taller, de entonces, bueno, cómo podemos enriquecer nuestra adoración. A ver, les pregunto, hermanos, si usted tiene que dar una definición de adoración, ¿usted qué diría? ¿Qué es para usted, qué es adorar? O hermano, cualquiera de los dos, las hermanas también pueden adorar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Con convicción. ¿Amén? No, porque las hermanas digan amén. ¿Amén? Eso. Bueno, y si ustedes pueden adorar, hermanas, ¿qué hacen, pues? ¿Qué, para usted, qué es adorar? Orar. Un tico aquí ya. Un tico, hermanitas, aquí el hermano me está tratando de expresar, por favor. Cuando usted... Orando. O sea, orando es un vehículo para poder adorar. Sí, es una manera. Un vehículo, una forma de hacerlo. Pero se puede también poner una canción, me imagino. Hermana Paola. Ajá. O sea, como una hipérbole, ¿cierto? Como una exageración. Ay, yo sí, si usted es padre de familia, yo noto que aquí en Colombia a veces uno le dice al niño, ay, mi rey, y toda esa cosita. Mucho ojo porque el niño le va a creer y se le complica al niño. ¿Sí? Entonces el niño usted lo quiere, usted lo ama y todo eso, pero nada de rey, él le sigue siendo un hijo. Entonces, la cuestión de la palabra adorar, a veces la utilizamos en romanos y todo eso, es una hipérbole, pero entonces la palabra en sí, ¿qué? A ver, más ideas. ¿Qué es adorar?
Adorar es un puente entre Dios y el hombre. Para entrar en comunión con Él.
¿En común? Exaltar el nombre de Cristo. Postre. ¿Me están leyendo los apuntes, hermano? No. Vamos caliente, estamos calentando, hermano, vamos bien. A ver, por aquí, sí, hermano. Obedecer, adorar. Oiga, y si usted pone a leer comentarios, también encuentra una cantidad de definiciones. ¿Sí? Para algunos, no, es que la adoración es la Santa Cena. Cuando estoy cenando, la Santa Cena, estoy adorando. ¿Sí? Para otros, no. Es worship es música. Cuando estoy cantando canciones cristianas, ahí es que estoy adorando. Para otros no, la adoración es la Santa Cena, o para otros la adoración, dicen, no, toda la vida, todo lo que uno hace es adorar. La vida, uno vive en adoración. Cuando hago algo para Dios, es adorar. Otros teólogos un poco más, ¿sí, hermana? Dedicación, o sea, sinónimo a dedicación. O sea, incluye la dedicación. Muy bien.
Es expresarle todo lo que siento.
Expresar todo lo que siento. Sí, sí. Muy bien, muchas definiciones. A ver, más. Sí, hermano.
Pues, de pronto pienso que estamos haciendo ese amor por esta entrega.
Está bonita la definición, hermano. Mándela a enmarcar. Muy bien. Hermana...
Sí, es una definición técnica de oración, de usted meterse entre la relación entre padre e hijo y empezarle a contar al padre las cositas bonitas del hijo. Sí, y le he reventado cabeza y a veces esa clase de definición, muy bien hacer eso, pero que eso sea de oración, es una definición, creo yo, muy, muy angosta. Es mucho más, adoración es mucho más. Lo interesante cuando empecé este estudio, hace unos 2 años que empecé, pues vamos a ver, entonces que empecé a como buscar en la Biblia, computar pues, la palabra adorar, y hay para ir unas 240 veces, no la puede estudiar. Lo que me pareció interesante notar es que la palabra o adorar aparece bastante en la Biblia. Pero en ninguna parte se me dice qué es. ¿Sí? Se me dice que personas lo hacen, que él fue y adoró. Ay, qué bueno, ¿y qué hizo pues? No me dijo qué. ¿Sí? Que en el futuro todos van a adorar. Entonces, la definición en sí, o sea, hay ejemplos de adoración. Y mirando, comparando los diferentes ejemplos de adoración, nos puede enriquecer, ayudar a ver qué estaban entonces haciendo. ¿Qué es adorar? Hay varios, muchos ejemplos, pero voy a dedicarme a 4 ejemplos que creo que dan como un sentir de lo que es adoración. El primer ejemplo, Abraham. Invito a que abran sus Biblias allí en Génesis 22. En Génesis 22 encontramos, no la confirmé en español, pero en inglés es la primera referencia a worship, a adoración. La primera referencia en la Biblia es en Génesis 22. Si alguien tiene una computadora ahí me la puede confirmar, creo que de pronto en español también adorar aparece por primera vez aquí en Génesis 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, albardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí, claro, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y lo que Abraham estaba planeando hacer, la Biblia lo describe como adoración. Y tome nota que Abraham no llevó guitarra. No llevó teclado. No llevó el himnario rojo. ¿Sí empiezan a notar cositas? Que se puede adorar sin guitarra. Se puede adorar sin teclado. Se puede adorar sin himnario. Se puede orar, no llevo pan y vino, sin la cena. No estoy diciendo que estas cosas sean malas. Sencillamente estoy diciendo que este Abraham fue con un objetivo de adorar, voy a adorar. Y adoró. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar su hijo, él vio que ese acto de obediencia, aunque yo Dios no lo entiendo, yo mi hijo como la promesa que me había dado, yo no entiendo, pero yo obedezco. Ese acto de obediencia, de dedicación, como dice la hermana atrás, ese acto, la Biblia lo describe como adoración. Está confiado, sí. Entonces, esas clases, cuando usted siente que Dios lo está llamando a hacer algo, y usted dice, lo voy a hacer como un acto de adoración. Qué bonito. Usted puede ayudar, preparar los almuerzos, las comidas para un campamento, una conferencia, para colaborar, ¿no? Yo colaboro. Es mi contribución a la misión. Bonito. Pero usted puede superar. Usted puede decir, yo voy a cortar los tomates, yo voy a fritar esos arepas, lo que sea, yo voy a hacer eso como mi acto de adoración hoy. Usted puede convertir actos, actividades en adoración. Y eso lo pone a un plano mucho más alto porque Dios Padre está buscando adoradores. uno puede bautizarse con un paso de obediencia, bien. Cuando usted sienta que Dios lo está llamando a algo y obedece, como decía el hermano atrás, obediencia puede ser usado como una expresión de adoración. Entonces, por ver los diferentes ejemplos, lo que estoy tratando de ver es de que hay diferentes maneras de ver esta adoración que enriquece nuestro entendimiento de la palabra adoración. A eso voy. Hermano Ariel. Me adelanto un poquito, pero adoración realmente es algo que ocurre en el corazón. Algo de dentro. Usted comenta, hermano, sacrificio. Yo leo 1 Corintios 13. Si sacrifico mi cuerpo y lo doy todo a los pobres, y sacrifico mi cuerpo y no tengo amor, no soy nada. Hizo muchos sacrificios. Si no hizo nada, tampoco adoró. ¿Sí? Pero a veces, un acto de adoración puede involucrar sacrificio. Pero el hecho de que uno sacrifique en sí no quiere decir que está adorando. Depende de qué está pasando dentro del cosito acá. ¿Sí? Miremos otro ejemplo, Jacob. En Jacob, pues leo el versículo en Hebreos donde cita Jacob, hombres de fe, dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, perdón, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sabe qué es un bordón? Un bastón. Entonces el tipo estaba viejito, estaba, sí, adorando. La palabra adorar en hebreo literalmente quiere decir postrarse. Postrarse, quiere decir la palabra en hebreo. En el griego hay como dos palabras, también tiene sentido de postrarse. Entonces aquí notamos a un viejito, ya 147 años de edad. Pasó la mano Gilberto Espinosa. Y el hermanito, y ya como anciano, si usted lee en Génesis, dice que el hombre estaba, se reclinó sobre el final de su cama, algo así. Pero noto aquí que entonces que este anciano de 147 años aún adora. Ese es mi punto. Cuando usted visita un ancianito que no puede reunirse, ay, que yo no puedo orar, que ya no puedo ir a la cena, no puedo salir. Vea, léale este. Uno puede adorar a Dios en casa. Cuando usted visita el hospital, ay, que no puedo salir a las reuniones, que uno encerrado en un hospital también puede adorar. Por edad, me acuerdo años atrás, fue el hermano Fernando, se me escapó el hermano Fernando. Bueno, hermano Fernando, me acuerdo una vez que estaba hablando sobre adoración y él hizo el comentario que me puso a pensar también, fue que él a veces adora a Dios tomándose un tintico, mirando por la ventana del apartamento, tomándose el tintico y adora al Señor. Dije, hombre, sí. Si amarramos adorar a solamente la Santa Cena, perdemos mucho espacio para adorar. Y entonces aquí, también en situaciones de dificultades, de limitantes, podemos seguir siendo adoradores. Mi tercer ejemplo. Los Reyes Magos. ¿Cuántos sabían? La mayoría está bien despierta. Vamos para Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Bueno, les voy a contar, cuestión de tiempo, les cuento el cuento, pues ya que hace poquito pasó Navidad, creo que todavía se acuerdan de la historia. Estos magos estaban buscando el rey de los judíos. Vieron la estrella, vieron como una señal de que algo pasó, fueron a Jerusalén, la capital, preguntando, pues, felicitaciones, que Herodes, ¿dónde está el nieto, pues? ¿Dónde está el que nació el nuevo rey? Y el nulo, pues, ¿no? Yo no sé. Entonces fueron, llegaron a Belén. Y entonces van al hotel, nada. Y llegan, dicen, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en casa, de pronto ya no era el pesebre, de pronto ya estaban en otra parte, entrar en casa vieron al niño con su madre María postrándose. ¿Qué hicieron? Postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Postrándose, le adoraron. Note otra vez, sin himnario. Note otra vez, hasta sin lecturas bíblicas. No estoy diciendo que estas cosas sean malas. Note que están adorando. Una pregunta. El bebé Jesús, ¿qué había hecho el bebé Jesús para esta gente entonces? Para estos reyes magos que llegaron, ¿qué les había hecho Jesús a ellos? Nada. Estaba recién nacido. Adoración no tiene tanto que ver con lo que nos hayan hecho. Ellos adoraron debido a quien Él era. Porque reconocieron que Él es rey de los judíos, el nuevo rey, el prometido, el rey. Eso fue la motivación para adorar. Y allí vamos a empezar a, como a distinguir entonces palabras similares pero diferentes. Tres palabritas. La palabra dar gracias, la palabra alabar y la palabra adorar. Si usted las confunde y las mezcla, tranquilo hermano, que también llega al cielo con eso. Eso no es un pecado mortal. Pero a veces es bueno diferenciar las tres cosas porque nos enriquece el entendimiento de lo que vamos a hacer. Cuando mi alma está preocupada o está ocupada con las bendiciones que Dios me da, estoy agradeciendo. Cuando mi alma está ocupada con el dador de estas bendiciones, ¿sí? Estoy entrando a lo que es alabar. Y cuando mi alma se ocupa en la persona, el dador sí, en sí, estamos entrando a la esfera de adoración. De pronto lo puedo como ilustrar un poquito para que no suene muy teórico esto. Mi esposa Joana, ella cocina una lasaña muy sabrosa, con espagueti, peces, lasaña. ¿Se han comido lasaña? Ella aprendió a hacer de eso hace como 20 años y eso nos tiene el matrimonio unido, pues eso... Es una bendición matrimonial. Entonces, cuando Joana anuncia de que ella va a hacer mañana por la noche, esta noche va a ser más saña, entonces noto que hay un ambiente de alegría en el hogar. Cuando Joana hace una lasaña, yo puedo decirle a Joana: oiga, Joana, muchas gracias por esa lasaña, estuvo 1A. Eso es el ámbito de agradecer, ¿sí? Yo puedo decirle a Joana: oiga, Joana, gracias por la lasaña, pero uy, gracias que te preocupas tanto por nosotros en familia, que cocinas tantas comidas, que mantienes la casa como agradable, que lava ropa, que genera un ambiente. Estoy entrando al ambiente de alabarla, ¿sí? Por lo que ella es en nuestro hogar, lo que está haciendo, y en general... Estoy muy contento de la forma en que preocupas por nosotros. Pero si yo abrazo a Joana y le digo: estoy tan contento con vos, orgulloso de que eres mi mujer, tan feliz de que Dios nos ha unido. ¿Sí ven la diferencia? Claro que me sigue gustando la lasaña, pero no es el tema de la cosa. Me gusta la casa arregladita, pero no es el tema de la cosa. Es que estoy contento con ella como mujer, como mi esposa. Y nosotros podemos entrar a ese nivel en nuestra relación con el Señor. Claro que podemos darle gracias a Dios por las bendiciones del día. Podemos darle gracias a Dios por el empleo, por los zapatos, por la salud de este nuevo día y todo eso. Está muy bien. Ambiente de agradecer. Usted, pero voy a ir un poquito más allá. Señor, doy gracias por, o te alabo, porque eres fiel. Estamos entrando como características generales. Y hablar de esos momentos más íntimos, donde usted está contento y: Señor, qué alegría que te tengo a ti, que eres tan maravilloso para mí. Algo parecido a las palabras que está diciendo la hermana Pablo en su definición. Entonces, esas tres palabritas me han ayudado a mí. A veces cuando estoy pensando, doy gracias, luego alabo y luego quiero adorarle, porque yo sé que el Padre busca adorarle, les gusta eso. Y de paso, a mi esposa también le gusta. Y no la estoy adorando. ¿Sí? Pero es como la alegría de estar con la persona por la que ella, la persona es.
Cuarto ejemplo.
La mujer samaritana.
Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Interesante, el Padre busca adoradores.
Lo que a mí me extraña de este capítulo es que este capítulo 4 es la entrevista de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué clase de mujer era esta mujer samaritana? Pues primero era samaritana, que ya era ordinario. Si no, era una raza mezclada. Segundo, otro problema, era una mujer. Hablar teología con mujeres en entonces no se hacía mucho. Y hasta los discípulos estaban como asustados. ¿Qué otro problema? ¿Por aquí? ¿O qué otra observación? ¿Cómo? ¿Cuántos maridos? Era un caballero de maridos. ¿Qué clase? ¿Qué miedo a la mujer? ¿Sí? Pues me imagino que 5 maridos no es ningún pecado. Ya tienes, no es tu marido. Ah, eso sí es un problema. Sí, de pronto, no sé si se casaba con soldados y lo mantenían matando, no sé cómo era la cosa, pero no es para, hay que tener cuidado, no juzgar muy rápidamente las cosas, ¿cierto? Pero lo que a mí me aterra, hermanos, es que en el capítulo 3, Jesucristo tiene un diálogo muy interesante y muy bueno con un teólogo, Nicodemo. Y yo pensaría que Jesucristo tomaría el tema de la adoración para Nicodemo y el tema del evangelismo y el nuevo nacimiento, pues para esta vieja pues que está enredada. Entonces yo pensaría que parecerían los temas, ¿sí o no? Y Jesucristo nos sorprende, como lo hace frecuentemente, y invierte las cosas. Y al teólogo que quería hablar de cosas muy profundas, le dice que usted tiene que nacer de nuevo, mano. Hay que empezar de cero, hay que empezar por donde es. Y a esta mujer, con todo este trasfondo, le pone el tema de la adoración. ¿Qué me dice eso a mí? Algunos creyentes piensan, no, hermano, es que yo soy como muy... Sí, yo amo a Cristo, yo soy un cristiano, pero yo soy como un cristiano raso, y yo creo que pues la adoración es para los hermanos de la hermana de trayectoria, los hermanos pues que ya conocen mucho del Señor, que ya llevan años, sí, los hermanos que tienen devocionales de 2 horas, esos hermanos, yo soy un hermano, pues yo voy al culto, pero que yo adorador, no, eso a mí me queda grande esa cosa. Y le digo, hermano, pues si el tema de la adoración y este tema que es el capítulo que tiene bastante de esto, Jesucristo toma el tema con una mujer samaritana, eso me anima de que cada hermano que tenga un deseo puede convertirse en un adorador. No es para los teólogos, pues los que saben tanta Biblia, él es para los que tengan corazón. Y si usted tiene un corazón que ama al Señor, usted es un candidato para la adoración. ¿Sí nos estamos entendiendo, hermanos? Sí. Eso a mí me anima, y ojalá no anime a usted a que, pues, si usted ha sido creado, hermano y hermana, para adorar, no le tenga miedo a eso, dedíquesele a eso. Y el Padre le gusta. Adoración es la respuesta de un corazón perdonado cuando llega a la presencia del Señor o entra a la presencia del Señor. Imagínese que de sorpresa. La puerta allí abre y entra el Señor Jesucristo. Uah. Con su permiso, hermano Gregorio, y por acá entra. ¿Usted qué haría? Para el aire, Señor Jesucristo, lo voy a leer un versículo aquí, Isaías 53. Un momentico, Señor, voy a cantarle un himno. ¿Usted qué haría si entra Jesucristo? Yo, hermano, yo creo que nosotros nos postraríamos delante de él. Con nada de cuentos largos y oraciones complicadas y teologías, nada de eso. Nos postraríamos delante de él. Eso es adorar, hermanos. Y si alguien es capaz de orar bonito con muchas palabras, hágale, no hay problema. Pero no va a pensar que eso es adoración. La oración es lo que pasa en su corazón cuando usted entra a la presencia del Señor. Adorar, adorar, postrarnos en esa presencia. Usted y yo sabemos el versículo de como el himno nacional de las asambleas, Mateo 18, 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Usted sabe el versículo. Yo también lo sé, desde pequeño, gracias con el tetero me dieron ese versículo. Y le cuento que más de una vez no realizo la verdad de ese versículo en el culto. Canto, escucho, ceno, me voy para la casa, no muy bueno. Pero que estuve consciente de la presencia de Jesucristo en nuestra reunión, no, me la perdí. Que eso sea un pecado, no, pero qué lástima, hermano, qué lástima que el Señor estuvo presente y pasé cantando y, bueno, y cosas así, pero no entré en momentos de adoración. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Que tenemos la posibilidad, y es una cosa que cuando podemos estar en un grupo aquí y pueden haber cinco adorando y el resto cantando. O pueden estar casi todos adorando y dos o tres no cantando pero no adorando. Es una decisión, algo que ocurre en mi corazón y tengo que escoger hacerlo, querer hacerlo. Como abrir ojos espirituales y decir, no, yo me postro aquí con esta canción, me postro en la presencia del Señor. Vamos para la segunda parte del estudio. ¿Cómo podemos enriquecer nuestra adoración? A continuación, son algunas sugerencias. Repitan conmigo, sugerencias. ¿Sí me entienden? Sugerencias. No son mandamientos del Señor, ni del Señor, Señor. No, son sugerencias. Lo que he hecho en estos últimos dos años en estos temas, me puse a pensar, entonces, ¿cómo puedo yo enriquecer mi adoración? Porque yo soy capaz de como decir cosas bonitas con mi cerebro y no me toca en el corazón. ¿Cómo hago para que me cuadren las dos? ¿Sí me explico? Entonces aquí tengo un modelo que los quiero presentar que me ha servido a mí y que quiero compartirlo con ustedes por si de pronto a ustedes alguna de estas cosas le pueda servir como sugerencias para enriquecer su adoración. Y empiece, hermano, no piense, uy, entonces tengo que implementar esto en mi asamblea. No, de pronto sí, de pronto no, es, por ahí no es la cosa. La cuestión es cómo puede usted enriquecer su adoración en su casa, en su dormitorio, cuando esté montando bicicleta, cuando esté en el bus, cuando esté en su tiempo devocional, cuando esté en el culto, porque la adoración comienza en mi propio corazón. Y de pronto más tarde algunas de las cosas que a usted le sirvan le pueden servir a otros también en su asamblea. Eso ya es un paso número dos. Esencialmente, veo que la oración, en el proceso de la oración, consiste de cinco elementos. Tenemos acá Dios, que recibe la adoración, el objeto de nuestra oración. Tenemos ahí el adorador, y con el corazón grandecito, que por ahí es donde pasan las cosas. Eso es usted, eso soy yo. Y al lado izquierdo tengo una cajita que se llama contenido. Contenido para la adoración. Entonces noto que para que haya adoración, algo del contenido tiene que entrar a mi corazón. Ahí se hace un sancocho y genera una alegría, genera un gozo, genera algo ahí y luego sube una adoración al Señor, se expresa esa adoración. Entonces tenemos los cinco elementos, Dios que recibe nuestra oración, usted y yo, el corazón nuestro, el contenido. El contenido tiene que entrar, ¿cierto? Tiene que entrar aquí al corazón, con el Espíritu Santo, Él obra con ese contenido acá, Él ayuda al Espíritu Santo, ayuda a que entre también, Él obra acá, y luego podemos expresar nuestra adoración. Hermano, usted puede cantar una canción muy bonita, muy verdadera, muy bíblica, pero si usted no la entiende, no le ayuda en la adoración. Pues el resto del tiempo es a trabajar estos cinco elementos, especialmente las flechitas que las veo muy importantes. Entonces voy a seguir como hasta las cuatro, ahí tomamos hasta las cuatro, ¿cierto? Ahí tomamos el descansito. Bien. Vamos para el primero. El Dios como nuestro objeto de nuestra adoración. Yo noto que Dios Padre es objeto de nuestra adoración. Noto que los reyes magos adoraron a Jesucristo, a María. Cristo es objeto de nuestra adoración. El Espíritu Santo. No encuentro ejemplos que el Espíritu Santo sea adorado, yo creo que realmente el Espíritu Santo obra en el proceso de ayudarnos a adorar. El Espíritu Santo muestra las cosas bonitas de Cristo y de Dios Padre y estimula ese, revuelve la olla del el sancocho en el corazón para que genere algo. ¿Sí? Es Dios Padre, dice que el Padre busca adoradores. Es Dios Padre que quiere. Él quiere a Celestita Amarilla para arriba. Él busca esos adoradores. Desea eso. Y el Espíritu Santo lo han enviado el Padre y le enviaron el Espíritu Santo a la tierra, entre otras cosas, a fomentar esa adoración. Vamos ahora entonces a dedicar un poquito de tiempo ahora al segundo. El objeto de nuestra oración. Y número dos, el adorador. Adorar realmente es un ejercicio de un corazón redimido. El que no ha nacido de nuevo, el que no es cristiano, ve la adoración como, qué bobada eso, hombre, ¿eh? Ser como un lambón espiritual. Si no le ven la gracia a eso. Es solamente el corazón regenerado que encuentra placer y gozo en adorar a Dios. Un poquito como el corazón enamorado es el que encuentra, como le encuentra gracia a las cosas. Pero usted decirle cosas bonitas a alguien que usted no ama, eso es muy difícil. ¿Sí? Miremos un versículo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 18, ser llenos del Espíritu Santo, no embriaguéis con vino con el cual hay desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí donde ocurre, aquí en el corazón, aquí en nuestro ser, es donde ocurre el proceso de agradecimiento, de alabanza, de adoración, ocurre ahí. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es como un sentir de admiración, de profunda admiración. El inglés es el wow. El español, uy. Cuando algo del Señor Jesucristo que usted está pensando y usted, uy. Por ahí está, por ahí más o menos es la cosa, por ahí estamos llegando. Sí, está uno cogiendo la información del contenido, está entrando al corazón y está generando algo en su corazón. Un sentimiento de devoción al Señor. Uy, yo tan pequeñito y él tan grande. Sentir de agradecimiento, de gratitud. Yo tan indigno. Y, qué maravilla, qué maravilla. Tan indigno yo, qué maravilla. Da como un sentir como de gozo. Que yo pueda entrar a la presencia de Dios. Que yo pueda estar cerca de Él. Sentir de intimidad, de amistad, de cercanía con Él. Son cosas que ocurren, hermano, en el corazón suyo, en el corazón mío. A Dios Padre le encanta ver esa clase de sancocho hirviendo en nuestros corazones. Sí. Que el corazón suyo, corazón mío, lo estamos alabando, adorando, estamos agradeciendo, que hay esa efervescencia, esa alegría en el corazón. Pero como usted bien sabe, cuando el corazón está entusiasmado, es muy difícil quedarse quieto. El muchachito que se enamora a la muchachita y está más tragado que media de montañero y está pensándola todo el día, tarde o temprano algo se le escapa. Le compro una chocolatina ayer, le mando un mensaje, un texto, algo hace, es que esa alegría es muy difícil contenerla, por fin con el riesgo de que de pronto ella me rechace, pero voy a hacer el intento y algo dice, algo se le sale. Hermanos, cuando nosotros también estamos contentos con el Señor, cuando nuestro corazón, como los que caminaban a Emaús, uy, cómo ardían nuestros corazones, dentro, eso que hace quieto y eso así, algo sale. Y ahí llegamos a la expresión de la adoración. Y hay diferentes maneras de expresar esa alegría, ese gozo, ese ardor de corazón que sentimos. ¿Cómo podemos expresarlo al Señor? Y como le decía el hermano acá, que su nombre se me escapa, usted decía que adorar puede ser orar. ¿Sí? Entonces, aquí tengo cinco, los he llamado lenguajes de oración. Cinco maneras en que podemos expresar lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Una manera de, un lenguaje, una manera de expresar esa oración es por medio de la oración. En otras palabras, usted y yo escuchamos, escogemos palabras para decir. Alce la mano si usted participa regularmente de la Santa Cena. ¿Sí, la mayoría? Bueno. No sé, hermanos varones, ¿usted de vez en cuando se ha arriesgado a orar en la Santa Cena? Sí. Claro que adorar es mucho más que la Santa Cena, pero quiero utilizar que es que cuando usted siente alegría en su comunión con el Señor, usted puede usar palabras en oración en quietud y decírselas. Pero usted también se las puede decir en voz alta para que otros hermanos se monten a tuntún esa oración y también puedan expresar su gratitud. ¿Sí? Eso es un privilegio que tenemos, hermanos, de poder expresarnos. Y la asamblea puede utilizar, escuchar las palabras de nuestra oración y decirle, ¡eso, Señor! ¡Amén! ¡Por ahí es! ¡Amén! Y entonces, es que a veces hermanos piensan que tienen que buscar palabras muy rebuscadas y muy oraciones bastante largas. Y Señor, como decías en Levíticos capítulo 14, y también en Isaías, Señor. Y uy, no, yo oración es muy capaz. Pues menos mal. Hermano, exprese, es que la adoración es la expresión de lo que está pasando en su corazón. Entonces cuando uno dice, bueno, es como, estoy como frío, más apagado que pucho borracho hoy, ahí estoy yo frío en la reunión, y hay como un silencio como larguito, entonces bueno, vamos a orar porque es que no, el silencio ya me toca a mí, ya como así no oro. Pero hermano, usted está orando, pero no está realmente adorando, no está saliendo nada de su corazón. Y puede ser las oraciones más sencillas. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy la primera oración del hermano Fernando González de Cartago. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Después de convertir, la primera vez que él cenó. Y yo me acuerdo es que en una oración que no parecía una oración. Era como, Señor, y como, no me acuerdo si tiene los ojos abiertos, no, pero eso era como algo como alegre. Usted sabe que Fernando era como un arrebatado. Hermano, y como todo contento con Cristo ahí. Y digo, qué bonito, ojalá no le pase eso. Y se vuelve demasiado evangélico, como hablando palabras muy, muy de cajón. A veces en el Día del Padre o con mi cumpleaños, mis hijos me dan una tarjetica de Navidad, de cumpleaños al Día del Padre. Se ve que me falta otro poquito de tinto. Que bueno, todo el azúcar estaba al final, pero bueno, muy bien. Es que Elsa, nuestra segunda hija, ella es bastante creativa. Ella es como, sabe hacer cositas bonitas. Y entonces a veces uno puede comprar una tarjetica en una librería cristiana o y tal, y le escribe papi, no sé qué, tal, firma, ting, tenga. Y muy bonito, una foto muy bonita, todo un varón, papá, pues, de ejemplar. Y de todas maneras, uno, pues, eso es como, no, y puede ser palabras como una poesía muy bonita de papi, que no sé qué, qué maravilla, de, bueno, estas vanitas que dicen las verdades que dicen nuestros hijos. ¿Entiende? Muy bonito. O ellos mismos pueden escribir su propia cosita. Le doy gracias a Dios de que eres mi papá, cositas de ese estilo. Y hacen su propia cosa, cortan una estrellita, alguna cosa con marcador. A mí me da alegría recibir las dos, ya sea una comprada o una hecha. Pero digo que la que está hecha, así como más ordinaria, pero hecha, me resuena más. La poesía muy bonita la poesía, ¿no? Y ella de pronto escogió, pues, o escogió la poesía para que cuadrara así, pero todavía sigue siendo las palabras de un artista. En cambio, cuando ella escribe sus propios pensamientos que no tienen rima, pero son sus expresiones, digo, qué bonito, yo se las guardo en la oficina por un buen rato. Hermanos, cuando nosotros estamos orando es una expresión de corazón. No se preocupe con tarjetas profesionales, lo que está en su corazón. Y claro, he mencionado la Santa Cena, pero que no van a pensar que la adoración tiene que ver exclusivamente con la Santa Cena. En su tiempo devocional, tomé un tiempito, no solamente para leer y orar por los misioneros, es muy importante y todo eso. Tomé un tiempo para adorar. Es que usted está hecho para eso, hermano. Yo soy hecho para adorar. Tengo que darle la prioridad a eso. Y es una alegría, calienta el corazón. Adorar entonces es una manera. Otro lenguaje de adoración es cantar. No sé si ustedes, de vez en cuando hay unas cancioncitas que dicen, uy, sí, eso es. A veces hay muchachitas enamoradas y le mandan una cancioncita por YouTube al noviecito, al muchachito, vea, escuches esta, y le están diciendo cosas a través del canto. Mensajes subliminales bonitos. Yo digo, hombre, cantar puede ser una muy hermosa manera de adorar. Y una manera de las importantes. Y por eso yo animo mucho a las congregaciones o asambleas, póngale atención a la música. Eso no es cualquier cosa. Eso no es como, bueno, como el color de la pared. No, es que si tanto la música como las palabras encuentran resonancia, uno las utiliza para adorar. Y si no encuentran resonancia, se quedan acá máximo, si es que se quedan. Pero cuando usted está contento con el Señor, está como hirviendo ya la ollita allá adentro, y empieza por decir algo a cantar, en momentos así, levanto, es por ahí, levanto mi voz, y usted está cantando con el corazón, no solamente con las palabras. Entonces, sí, yo veo que esta expresión de adoración. Y yo creo que hay que buscar, y en una congregación hay diferentes gustos, y por eso no se le puede dar gusto, es difícil darle gusto a todo el mundo. Y creo que es bueno tener una variedad de diferentes canciones, tanto del himnario, coral, y de pronto más modernos, de pronto el que se inventó otro. Como buscar diferentes maneras de encontrar resonancia para acá, como vehículos de que podamos utilizar estas canciones como vehículo de adoración. ¿Sí me están entendiendo? Sí, es que ya hay canciones que yo las canto y con verdad, muy verdad, muy verdad, y quedo frío. Pero hay otras canciones, y nota que las canciones de adoración no son informáticas, son canciones dirigidas a Él. Es que noten Efesios 5:18, esto dice 19, dice, cantando con salmos, perdón, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Uno puede usar canciones horizontalmente. Esta mañana vamos cantando una canción sobre las misiones. ¿Con qué canción cantamos esta mañana? Esta mañana, un himno. ¿Cómo comienza ese himno? No te dé temor anda a hablar de Cristo. ¿Eso es adoración? No quiere decir que sea malo el himno, no. Es horizontal el himno. Nos está diciendo, oiga, hermano Ariel, no te dé temor a hablar de Cristo. Ay, usted me dice, ah, Felipe, claro, no te dé temor a hablar de Cristo. Cantémosla pues, listo, no te dé temor. Todo es horizontal. Sí, distinga cuando esté cantando, a quién está cantando. No es un pecado cantar para animar a Ariel. No es un pecado cantar para evangelizar. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte. Era elegante ese himno, pero se la estamos cantando a alguien que no conoce de Cristo. Entonces note que canciones tienen diferentes objetivos. Mire ahora a quién está cantando. Pero hay ciertas canciones que le están está cantando ya directamente a Dios, Padre o el Hijo. Y ahí estamos. Esas canciones nos pueden ayudar como vehículo de adoración. Termino con una controversial antes de parar para el descanso. ¿Será que podemos utilizar nuestros cuerpos como lenguaje de adoración? ¿Usted tiene cuerpito? Sí. Sí, vea, uno puede adorar. Así, ¿cierto? Con ojos cerrados, así quietico. ¿Está contento mi corazón? Y se lo digo con mis pensamientos. Esa adoración sí lo es. Que es válido, muy válido. ¿Sí? Pero de pronto hay otra forma, de pronto algo. Pregunto, ¿será que el cuerpo nos ayuda a expresarnos, a expresar adoración? ¿O es el cuerpo? No, el cuerpo panazo, eso es carnal. Eso, ¿El cuerpito qué? Entonces, no, es el cuerpo, o sea, haga algo con el cuerpo. Algo hay que hacer con el cuerpo. Vea, en muchas, yo noto que en muchas asambleas aquí en Colombia, cuando llega el momento de orar por el pan, nos ponemos de pie. ¿Sí o no? ¿Y eso por qué? Porque el misionero lo comenzó, ay, no hay que poner de pie. Y para las otras oraciones, ¿también nos ponemos de pie para las otras oraciones? Ay, qué tan raro, ¿por qué no? ¿O sí o no? ¿Por qué lo hacemos? O sea, estamos usando el cuerpo, ¿sí o no? Vea, muchos de ustedes cuando oran, cierran los ojos. Y en la Biblia nunca dice que debemos cerrar los ojos. Usted no encuentra por ninguna parte y usted lo hace.
Cuando leemos la palabra, nos paramos.
Vea. ¿Por qué? Si usted tiene alguna razón, usted está pensado por qué. Me parece bonito. ¿Pero por qué? Sí, hay congregaciones donde dice, vamos a leer de la palabra de Dios y toda la congregación se pone de pie. ¿Es necesario? Vea, es que de pronto algunos de ustedes no han pensado mucho. Yo me puse a pensar por lo que en los últimos 2 años me puse a ver, ¿y por qué me pongo de pie entonces? ¿Y por qué las cosas? Y entonces, por ejemplo, yo traigo aquí una grabadora y la prendo y empieza pam parana pam 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 pam. ¿Y ustedes qué hacen? Vea. ¿Sí? Pero si uno se queda acostado escuchando el himno nacional así. Sí, yo dice, "No, este es muy un policía lo ve, le da una patada, mano, respete, mano. Muy bien. Un pecho, como Uribe. Es cierto, Uribe para así con el, ¿sí? Entonces, él utiliza el cuerpo para expresar algo. Y claro, que uno puede estar acostado con mucho respeto. En el, no, es que usted no me entiende. Yo tengo mucho respeto interno. No, y el respeto puede ser verdadero interno. Pero es que usted no lo deja ver. En cambio, uno coge y el himno nacional y dice, listo, me pongo de pie. Me quito el sombrero o alguna cosa. Y muestro cierto respeto por, aunque sea el himno nacional de otro país, digo, no, pues por respeto a esos venezolanos, Entonces, yo noto que el cuerpo puede ser un lenguaje, una manera que nos ayuda, no la única, pero una que nos ayuda en ese proceso de oración. La palabra orar quiere decir postrarse. Y postrarse es una actividad del cuerpo. ¿Sí o no? Aquí en Colombia casi nunca he llegado a encontrarme con un musulmán. En Surinam, que queda junto a Venezuela, ahí hay sí bastantes. Trajeron muchos esclavos a trabajar en de la India, y hay muchos hindúes y musulmanes. Allá sí hay, en Colombia no. Pero yo sí les he visto cuando llega el momento del día cuando van a orar, 5 veces al día, ¿cierto? Ellos se postran todos así en hileras. Salen a un aeropuerto, hacen trancones allá. Y dirección Meca. ¿Saben por dónde queda Meca y por ahí? Esta gente estorba, ve. No deja pasar. Pero digo, hombre, ellos están con su cuerpo diciendo algo. No sé si usted ha llegado a orar arrodillado. Cuando mi hijo Eduardo estaba mal, en mis devocionales casi siempre yo oraba arrodillado, junto a la cama en el hospital, en la pieza que nos dieron. ¿Sí? No es porque uno arrodillarse, ¡pum!, la oración sale más rápido. ¿Sí? Es que el arrodillarme como que me ayuda a darme cuenta que estoy en la presencia de un Dios grande. ¿Sí? A mí me da pena postrarme como los musulmanes. De vez en cuando lo hago con la puerta de mi oficina cerrada. Y leo que hay personas en la Biblia que se postraron en tierra delante de Jehová. Así, pa, acostado abajo. Y se quedan acostados un buen rato ahí en presencia. Yo el pequeño, yo el miserable, Dios grande. Hemos perdido eso. Le metimos bancas a las capillas y nos sentamos cómodos. No estoy diciendo que saquen las bancas, no van a entender más. Ay, que el hermano Felipe dijo que hay que revolucionar todo. No, lo que estoy diciendo es que de pronto el cuerpo podemos usarlo también como un lenguaje. Yo ahora de vez en cuando, o varias veces por semana, yo oro con los ojos abiertos. Tengo una ventana a mi oficina y me paro después de la bocina y me paro y miro para arriba y oro así. Digo yo, estilo Jesucristo. Levantando los ojos al cielo, oro. ¿Sí? Y no estoy diciendo que sea malo cerrar los ojos, porque eso ayuda a veces a concentrar. Bien, está bien. Si usted abre los ojos y empieza a perseguir las moscas, pues entonces ciérrelas y ore pues con los ojos cerrados. ¿Sí? Sino que quiero mostrarles es que a veces la adoración. Vean, yo juzgaba a las personas que oraban así, que oran así. En mi asamblea hay varios que oran así. Digo, están exagerados, metan las manos a los bolsillos, mano, hacia atrás, así como que la cosa, que orar así. Y digo, pues, si usted ora con las manos juntas, es una tradición, porque en la Biblia nadie lo hizo. Si usted pone las manos en los bolsillos, tampoco es una cosa bíblica. No es que sea un pecado, pero usted no encuentra eso en la Biblia. Pero sí encuentro personas que levantaban las manos santas a orar. Entonces, ¿por qué los pongo? ¿Por qué lo estoy juzgando? ¿Por qué lo estoy juzgando? Yo no lo hago, pero si otra persona le ayuda, si eso le ayuda a estar en la presencia del Señor y adorar, ¡hágale! Sí, nota que estoy hablando de sugerencias para usted y de pronto para cuidarnos un poquito, no estar juzgando a los demás. Porque para usted, no, yo oro igual de bien así. ¡Hágale así entonces, hágale! Pero si usted pronto arrodillado le puede servir o hace postpuéstrese, ensaye. Si usted que es bíblico, ensaye. Como un acto, como parte de su adoración. Orar, cantar, su cuerpo, y se nos quedó el tiempo. Nos reunimos a las 4:30 y seguimos con algunas cosas más.